Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy hace un año que cambió la historia de Israel. Bueno, en realidad podríamos decir que no la cambió, que solo se amplió con otro monstruoso ejemplo de antisemitismo dentro de ese drama interminable que recorre en buena medida la historia del pueblo judío. Un pueblo milenario que, a su pesar, parece tener una relación demasiado estrecha con el sufrimiento. Hoy, hace un año exactamente, los terroristas de Hamás estaban replicando el horror del holocausto en los kibbutz más cercanos a la frontera con Gaza. Mataron, violaron, torturaron, secuestraron, causaron un dolor traumático en la sociedad israelí que un año después no ha cesado. Decenas de rehenes siguen en manos de Hamás, miles de palestinos inocentes han muerto a consecuencia de los bombardeos israelíes. La guerra se extiende al Líbano, Irán lanza misiles balísticos contra Tel Aviv, contra otras ciudades judías, mientras Netanyahu medita el siguiente paso en la escalada bélica. ¿Era este el escenario que tenían en la cabeza las autoridades iraníes cuando encomendaron la masacre del 7 de octubre a sus títeres de Hamás? Sabemos que Irán quería impedir la paz entre judíos y árabes, la paz que promovían los acuerdos de Abraham. Hoy ni esos acuerdos están muertos, ni el mundo árabe se ha unido militarmente contra Israel, ni parece que los ciudadanos iraníes vayan a aplaudir a su régimen cuando experimenten la superioridad militar israelí, si llegan a hacerlo. En el otro bando, Netanyahu cree que está ante una oportunidad histórica de remodelar el mapa de toda la región, de acabar de una vez por todas, al precio que sea, con los grupos terroristas patrocinados desde Teherán. Esos que lanzan cohetes a diario, hoy también, contra las ciudades israelíes y obligan a sus ciudadanos a convivir con las sirenas, con los refugios, con la inseguridad cotidiana. Israel, lo repetimos, tiene derecho al ejercicio de la legítima defensa y es evidente que lucha por su supervivencia porque sus fanáticos vecinos no quieren aceptar directamente su existencia. La famosa solución de los dos estados no es utópica por culpa de Israel, sino por culpa de Hamás y de Irán, que se niegan a reconocer el derecho de Israel a tener estado propio. Pero siendo así, y precisamente porque Israel es la única democracia de la zona y lucha por defender nuestro modo de vida, Netanyahu debería saber mejor que nadie que ninguna paz duradera se impone por la fuerza bruta, desproporcionada. El dolor que causan las bombas israelíes, las muertes, el hambre, las enfermedades, la diáspora forzosa o las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria están generando un profundo resentimiento que durará generaciones. La hora de la diplomacia se retrasa un poco más con cada estallido y existe el riesgo de que la guerra siga escalando en intensidad y en extensión, aprovechando, por cierto, el vacío de poder que provocan las elecciones en Estados Unidos. En cuanto al papel o papelón de España en esta crisis, solo ha venido a confirmar la irrelevancia internacional de Pedro Sánchez. Rompió el consenso europeo para reconocer el Estado palestino por razones de política nacional, porque buscaba afianzar ante sus socios un perfil de izquierdas que solo ha servido para dañar las relaciones diplomáticas con Israel. Pero lo que está pasando en Oriente Próximo es importante en sí mismo, no en función de su utilidad argumental para nuestras peleas domésticas. Ojalá dentro de un año no estemos recordando el segundo aniversario de la masacre de Hamás en mitad de un conflicto mucho mayor.
Escuchas Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Contamos que el transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, vuelve a la huelga. De momento son 6 días de paros convocados los próximos 28 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5 y el 9 de diciembre. Y avisan de que serán indefinidos estos paros desde el 23 de diciembre, en plena antesala de las Navidades, si no se atienden sus reivindicaciones. Entre ellas, mejorar las condiciones de la jubilación anticipada, ya que estiman que cada año mueren 120 profesionales del sector mayores de 55 años. Además, otro sindicato, CESIF, está denunciando hoy que la sanidad prescinde de más de 15.000 empleos en toda España en pleno inicio de la campaña de vacunación. El periodo invernal comenzará con una situación de personal deficitaria que provocará, auguran, el desbordamiento de los consultorios y el colapso de las urgencias. Acabamos de conocer también la condena a Jesús Pradales a 14 años de cárcel por matar y descuartizar a Juana Canal. Deberá además indemnizar al hijo y a los hermanos de la víctima. Y la policía está revisando cámaras de vigilancia para intentar esclarecer el robo de material de seguridad por valor cercano a los 80.000 euros. Lo más curioso de todo es que el asalto fue este fin de semana en la Feria de la Cerrajería de Seguridad, una de las referentes del sector, que se estaba celebrando en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Unos ladrones han entrado en el Wanda Metropolitano a robar en el Wanda Metropolitano. Y por ende, estábamos nosotros en exposición y han robado pues a una serie de expositores. Hemos sido nosotros como podía haber sido cualquier otro.
Pues en el deporte, la lesión de Carvajal aumenta los problemas en defensa del Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La ausencia de Carvajal durante los próximos meses, unida a la escasez de centrales, crea un problema a Ancelotti para confeccionar la línea defensiva. La pregunta, Arantxa Rodríguez, es si el Real Madrid va a acudir al mercado.
Pues la respuesta es que el Real Madrid descarta fichar ahora y tampoco lo hará en el mercado de invierno, salvo que haya otra circunstancia que agrave la situación actual. Desde el club se transmite máxima confianza en Lucas Vázquez, primero porque es el relevo natural de Dani Carvajal y segundo porque es un jugador clave en la gestión emocional del vestuario. Además, de esta manera circunstancial, Ancelotti también podría utilizar la opción de situar en esa posición a Militao o a Rüdiger, que ya han jugado anteriormente en la posición de lateral derecho.
Más lesiones. El Barcelona confirma la de Ferran Torres, lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Informa Elena Condis que va a estar un mes y medio de baja. Y en la selección española, que se ha concentrado para los partidos contra Dinamarca, que se va a jugar este sábado y la semana que viene contra Serbia, la última baja es la del jugador del Girona, Brian Gil.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, la verdad es que uno no sabe cómo es posible que haya pasado lo que ahora te voy a contar. Y se pregunta uno también si queda alguna opción, por remota que sea, de poder frenarlo. 7 presos de ETA podrían estar a punto de salir a la calle y 40 más podrían ver reducida su pena de cárcel, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu Chapote, el de que te bote Chapote, pues ese, que fue uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco y que en principio tendría que estar en la cárcel hasta 2031. Bueno, pues con el cambio que se va a producir, que le ha colado Bildu metiéndole un gol por la escuadra a todo el Parlamento, incluyendo a los partidos de la oposición, PP, Vox y UPN, que votaron a favor sin darse cuenta de la cláusula que ponía en libertad a los etarras. Es cuestión que gente como Otegi, que gentuza como Chapote, porque habré pensado en Otegi, ¿verdad? Es posible que en cuestión de meses abandone la prisión. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, pues vamos a empezar por el principio.
Gu berreon ditugu barruan, Eta horiek atera behar dira. Eta orduan, horretarako...
Te voy a traducir del euskera. Lo que está diciendo Otegi en esta reunión con militantes de Bildu es, literalmente, tenemos 200 presos dentro y esos 200 tienen que salir de la cárcel y si para eso hay que votar los presupuestos, pues lo votaremos. Así de claro os lo digo. Esto es lo que le captaron, un micrófono indiscreto, a Otegi, y que evidencia el canje de presos por presupuestos. Otegi lo decía hace 3 años y esa hoja de ruta ha seguido hasta hoy, porque han sido 80 desde entonces los presos de ETA excarcelados por el gobierno vasco. Pero lo de ahora es un paso más, porque de lo que estamos hablando es de colar una modificación legal por la puerta de atrás en una votación con carácter de urgencia que tuvo lugar hace un par de semanas en la Comisión de Justicia del Senado. Ahí se metió el gol. Se trataba, en teoría, de reformar la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, porque así lo exigía una, en apariencia, inocente directiva de la Unión Europea, pero aprovechando el trámite, el PSOE coló el 18 de septiembre, en la votación, la anulación de una norma anterior. Una disposición adicional única que impedía a los etarras condenados descontarse el tiempo de cárcel que hubieran cumplido en Francia antes de venir a España. Y por eso ahora, si se anula esa disposición definitivamente, los años que Chapote y otros tantos terroristas pasaron en cárceles francesas se les descontará de sus penas en España. Y por eso de aquí a nada estarán en la calle. Pero es que hay algo más tremendo en todo esto que te decía ahora, pero es que no es algo de mi asombro. El cambio se aprobó por unanimidad. ¡Por unanimidad! Porque al parecer ningún grupo de la oposición se dio cuenta de la trampa. Estoy un poco enfadado. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tienes motivos?
El PP dice ahora que lo va a intentar frenar con la mayoría en el Senado. Pero claro, eso luego vuelve al Congreso y ahí no tiene mayoría. Así que no parece muy fácil, Maribel.
Sí, el Senado lo aprueba mañana, lo rechaza mañana, pero volverá al Congreso donde da igual, porque tanto Populares como PP y Vox allí votarán en contra y eso no va a ningún lado. Reaccionan tarde porque el PSOE y sus socios lo sacarán adelante, aunque ya con luz y taquígrafos. La verdad es que nadie se dio cuenta de esa enmienda. Ningún partido puso la más mínima objeción, ni en el trámite de ponencia, ni en comisión. Y así es como llegó a aprobarse en el último pleno de septiembre. En el Partido Popular hablan de jugarreta, trampa del gobierno, proceso legislativo enmarañado. Pero lo cierto es que no lo vieron venir hasta que lo han denunciado las propias víctimas del terrorismo. Maite Araluce, presidenta de la UBT, asegura que hasta el ministro del Interior les negó que se fueran a poner en la calle a esos terroristas de ETA y ha pillado a los políticos con el paso cambiado.
Víctimas del terrorismo nos tienen olvidados, pues a estos se conceden las libertades condicionales, así como quien las regala, y ahora mismo pues eso se va a descontar las penas cumplidas en Francia. En fin, están trabajando, siguiendo toda la hoja de ruta que Bildu le dejó a cambio.
Y no solo están trabajando los equipos jurídicos de la UBT para impedir que la norma entre en vigor, también lo hacen en Vox, UPN y el Partido Popular, aunque hasta ahora solo dicen que harán todo lo posible desde el ámbito político como judicial para revertirlo.
Madre mía, la oposición a por uvas mientras el gobierno estrecha su abrazo con Otegi. Hay que hacer trabajo parlamentario, hay que tomarse en serio el trabajo parlamentario y hay que espabilar un poquito cuando aspiras a echar al sanchismo. En fin.
Sin duda, vaya panorama. Bueno, además, todo esto llega en medio de una situación un tanto delicada para el Partido Socialista por varias cuestiones. Primero, está el lío del PSOE en Castilla y León. Este fin de semana, desde Ferraz, anulaban el proceso de primarias de los socialistas en esta comunidad. Allí, el líder del PSOE autonómico, Luis Tudanca, que es uno de los más cuestionados por la dirección de su partido, quería optar a la reelección con el voto de sus bases. Y en Ferraz parece que no se lo van a poner fácil. Y luego, por supuesto, lo más importante, a ver qué pasa con Begoña Gómez, porque hoy sí, la Audiencia de Madrid está estudiando si archiva o no las investigaciones abiertas por el juez Peinado. De momento, a esta hora, la esposa del presidente del Gobierno sigue investigada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Así que son horas de esperar y no sé si también de cierta tensión en Ferraz.
Bueno, el de Begoña Gómez es ya un frente más, pero de su envergadura da cuenta que nadie ha pisado esta mañana la sala de prensa de Ferraz. La dirección federal ha optado por ahorrarse comparecer ante los medios de comunicación. El PSOE ofrece síntomas de cansancio. No es posible que estemos en octubre y sigamos así, con este frente abierto de par en par. Los desahogos recorren en privado una organización que en público siguen sin rechistar la estrategia diseñada por Pedro Sánchez y su círculo más estrecho de colaboradores, volcados todos en imbuir a sus filas un espíritu de combate y por el camino desacreditar a Juan Carlos Peinado tras haber fiado precisamente la defensa de Begoña a la decisión pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid. La alarma por el desgaste es real, hay mucha imagen por recuperar, reconocen dirigentes socialistas temerosos de estar solamente ante un punto y seguido de una larga agonía.
Gracias, Ricardo. Por cierto, en Madrid, el PP de Ayuso llamará a Begoña Gómez en la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la Universidad Complutense en el Parlamento Regional y se planteará también pedir la comparecencia de Sánchez.
Y en Sevilla, a esta hora, los vecinos de Guillena están despidiendo a los cuatro miembros de una misma familia fallecidos este fin de semana en el incendio de su casa. Son un matrimonio y sus dos hijos de 16 y 21 años. La investigación sigue abierta, centrada en aclarar si todo empezó por culpa, una vez más, de un patinete que se estaba cargando. Sevilla, Dani Trigo, buenas tardes. Dani Trigo.
Hola, Jorge, buenas tardes. Pues la última hora, sin duda, pasa por la autopsia, porque en el caso de los padres, José Antonio y Toni, y acabamos de saber que también de los hijos, José Antonio y Adrián, ya ha confirmado que murieron por inhalación de humo. Hemos conocido algún detalle que hace todavía más dramático lo que ha sucedido. Uno de los hijos, José Antonio, de 21 años, vivía en Sevilla, pero esa noche había salido en Guillena. Según el testimonio de una amiga íntima de la familia, se le hizo tarde y decidió quedarse a dormir en Guillena. De hecho, según este testimonio, cuando entró en la casa, descubrió el incendio y alertó a la familia que estaba durmiendo en la planta de arriba. Después ya no pudo salir. En fin, Jorge, que todos los detalles sobre el fallecimiento de estas cuatro personas de la misma familia son extremadamente dramáticos. Se les conoce en el pueblo y los pueblos cercanos por su frutería, por ser una familia muy querida, y en la iglesia también porque Toni había sido catequista. Y nos falta solo un detalle, el de la investigación, el del origen del fuego. Se apunta posiblemente a la batería de un patinete, pero ojo que también se apunta ahora mismo, y la Guardia Civil es, digamos, la principal hipótesis como pudo originarse este fuego, a la regleta donde estaba enchufado el patinete. Podría ser una regleta en mal estado.
Bueno, pues vaya terrible, desgracia terrible,
terrible
esta
historia.
¿Eh?
Gracias Dani.
De nada, hasta luego.
Vamos a intentar arrojar un poco más de luz en medio de un debate que se sigue caldeando, el de las bajas flexibles laborales, que permitiría, por ejemplo, pues que una persona esté de baja por la rotura de un hueso y pueda trabajar desde su casa. La idea no contenta por igual a todo el gobierno, ya sabes, y además no hay consenso porque la patronal lo ve con buenos ojos, pero los sindicatos no. Lo que es un hecho es que España es líder europeo en absentismo laboral. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es más, las bajas por incapacidad temporal no paran de crecer, no han parado de crecer la última década y ya están máximos históricos.
Sí, mira, solo en 2023 se perdieron casi 400 millones de jornadas laborales. Es un 62% más que en 2018. Otra forma de verlo es como si cada trabajador faltara 20 días al año a su puesto de trabajo. Un absentismo que tiene mayor incidencia en Navarra y Cataluña y en sectores como el sanitario y actividades administrativas, según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El envejecimiento poblacional o el buen ritmo de creación de empleo explican parte del fenómeno. Pero Lorenzo Serrano, investigador.
Lo que llama la atención en el caso español es que el aumento y el alcanzar nivel de récord está afectando a todos los sectores, está afectando a todos los territorios y está afectando a todos los grupos de edad. O sea que es un aspecto bastante generalizado, ¿no?
Así, expertos laboralistas como Jesús Laera creen que un modelo de bajas compatibles con actividad podría ser bueno siempre que sea voluntario y además haya un informe médico que lo aconseje. El absentismo laboral ya se come un 1,4% de nuestro PIB.
Gracias, Marta. Sigues en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia.
Carglass repara.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Esa nevera está demasiado fría.
Lavadora mejor en modo eco.
Es el equipo ahorro.
Termostato regulado.
Listo.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En los centros de salud madrileños ya se ha empezado a vacunar contra la gripe y el COVID. Se administran las dos vacunas a la vez. Primero, se está haciendo con los mayores de 60 años y personas de riesgo, como las mujeres embarazadas o los enfermos crónicos. Si tú no estás en ninguno de estos grupos, tienes que esperar para pedir cita con el personal de enfermería. Puedes hacerlo directamente en el centro de salud o en el centro de vacunación autonómico, que está en el número 15 de la calle General Ora. Si te manejas bien con la tecnología, hay opción de pedir esa cita a través de la web oficial de la Comunidad de Madrid o de la aplicación de la tarjeta sanitaria virtual. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Tú estás ahí en uno de esos centros de vacunación. ¿Hay mucha gente vacunándose ya?
Bueno, pues ya empieza a haber bastante gente, personas mayores, ¿no? Que son los primeros para vacunarse, los primeros que se les ha llamado. Y ahí estaban, ya esperando en el centro de salud. Me ha llamado la atención, además, que casi todos, oye, venían por parejas, ¿eh? Ellos y ellas, matrimonios. No es que vinieran ellos y luego ellas, no, juntitos. Se han venido a vacunar.
En compañía.
Daniel dice, claro, que es como debe ser. Daniel dice que se vacuna todos los años.
Todos los años. Es recomendable y es preferible esperar un tiempito aquí que le vaya a dar a uno un contagio.
Pero, ¿por qué es tan importante vacunarse? Bueno, pues se lo hemos preguntado a la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Pues primero para no enfermar y luego para no contagiar. Con lo cual, como sociedad, además la sociedad madrileña es muy generosa, al igual que somos ejemplo en donaciones y en trasplantes, también en la adherencia a la vacunación somos de las comunidades autónomas que más población se vacuna.
Hay muchas formas de pedir cita para vacunarse, lo has contado tú hace un momento, presencialmente, por teléfono, también en los mostradores digitales que hay en los centros de salud, en la app, en la página web. Es decir, que el que no quiere vacunarse, Pilar, es porque no quiere.
Desde luego, y además este año Belén se está haciendo hincapié en la vacunación de los niños entre 6 meses y 4 años cumplidos, ¿verdad?
Sí, y en este caso, para los que tienen entre 2 y 5 años, se les pondrá la vacuna intranasal, unas gotitas en la nariz para evitar el pinchazo. Blanca hoy ha vacunado a sus hijas de 1 y 2 años.
Sí, ya está.
Y lo mejor es que a la niña, ¿sabes quién la ha consolado?
¿Quién?
La consejera, dándole un biberón. Y no te creas que ha sido un ratito, es que hasta que no se lo ha acabado... Ahí ha estado, dándolo hasta que se lo ha terminado. Bueno, la verdad es que es un poquito pues la parafernalia, pero no nada. Imagínate lo que es la gotita en la nariz. Blanca, la madre de las niñas, dice que desde luego se lo recomienda a todos los niños.
Pues mucho mejor tenerlas vacunadas ya. Así afrontamos el invierno mucho mejor y evitamos que se pongan malas, por lo menos de la gripe.
¿Lo de la nariz la habías hecho ya con alguna?
No, es la primera vez con la mayor de 2 años. Y bueno, me decían las enfermeras que es más eficaz porque el virus es activo y como que penetra mejor en la sangre. Entonces creo que eso va a ser mejor.
Bueno, y a los padres que se agobian menos con eso de que no haya pinchado. Bueno, pues hasta el 31 de enero nos podemos vacunar y ya sabes que el pico de gripe llega con el frío, sobre todo en diciembre, así que todavía estamos a tiempo.
Muchas gracias, Belén. Y hoy tenemos un día típicamente otoñal con un poco de todo, porque tenemos bajada de temperaturas, lluvia, viento. La tarde va a ser desapacible. Las tormentas cruzarán desde la sierra hacia el sureste y, de hecho, hay aviso amarillo de la EMET por lluvia y viento en el sur y Las Vegas. Los termómetros marcarán de máxima 25 grados y las mínimas la próxima madrugada se van a quedar en los 14. Tenemos una semana por delante, la verdad, de paraguas y chubasqueros. Y ahora son las 2:23, es momento de saber cómo están las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Darío Carnicero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente en la A42 de entrada a la capital en el entorno de Parla que genera hasta 5 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril izquierdo. En el resto de la red, situación cómoda y tranquila. Tan solo encontrarán complicaciones en la ronda M40 a la altura de Coslada y Vicálvaro, todo ello en dirección hacia la A3.
Y enseguida te cuento lo último sobre el caso Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
El PP de Madrid llamará a la mujer de Pedro Sánchez en la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la cátedra que tenía en la Universidad Complutense. Mañana se constituye esa comisión en la Asamblea de Madrid y la comparecencia de Begoña Gómez no será la única que pidan. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y no será la única porque los populares quieren que Begoña Gómez sea la primera en comparecer en esa primera sesión de la comisión y en función de sus respuestas y de la información que vayan recabando, si ya se plantean si hacer lo mismo con Pedro Sánchez y con otros altos cargos del Gobierno. Carlos Díaz Paches, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Teniendo en cuenta que lo que parece es que esta cátedra se gestó en la Moncloa, que el propio presidente estuvo en algunas reuniones con empresarios que, por un lado, terminaron financiando esta cátedra y, por otro lado, obtuvieron contratos públicos.
En la lista de posibles comparecientes estarían también directivos de la universidad y algunos de sus responsables de contratación. Desde las filas socialistas hablan de espectáculo. La comisión de investigación busca averiguar si en la concesión de esa cátedra a la mujer del presidente hubo nepotismo, irregularidades o trato de favor.
Gracias, Ana. Y contamos que hay una incidencia en la línea 9 de metro entre las estaciones de Mirasierra y Paco de Lucía. La circulación se ha interrumpido en ambos sentidos. Hay dos líneas de autobús de la EMT que cubren ese tramo. Son la 134 y la 170. Aún tardará varias horas en restablecerse el servicio.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, otro, otro. Otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquila. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 11 de octubre, aprovecha nuestros días especiales y transforma tu baño y cocina con descuentos exclusivos en las mejores marcas. Visita nuestras tiendas del 1 al 11 de octubre o pide cita en calvoimunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Y ya está preparado todo en Madrid para la vigilia de oración y ayuno por la paz convocada por el cardenal José Cobo, siguiendo el llamamiento que ha hecho el Papa Francisco. La vigilia comenzará a las 7:30 de la tarde en la Catedral de la Almudena y a las 8 repicarán las campanas de la Archidiócesis de Madrid. La vigilia tiene un marcado carácter ecuménico. Están invitados los hermanos de otras confesiones cristianas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es duro ser Santos Tardán. A veces sentimos pena por él, por su trabajo. Bueno, solo a veces, ¿eh? Se nos pasa enseguida, sobre todo cuando recordamos que fue Santos Tardán el ideólogo del blanqueamiento de Bildu para gobernar con los de Otegi en Navarra. Y después en toda España. Y también cuando recordamos que fue Santos Tardán el que introdujo a Koldo, a ese prometedor cortatroncos, en el corazón del partido y del gobierno, porque fue él quien se lo presentó a Ábalos. Pero es verdad que ser secretario de organización del sanchismo es un curro muy estresante. Porque Santos Tardán es el tipo que tiene que negociar con Puigdemont en Suiza, por ejemplo. Y cada vez que va, Puigdemont se ríe de él. Y también es el tipo que tiene que pacificar a los varones regionales que se huelen una purga en el próximo Congreso Socialista y que empiezan a amagar con rebelarse. Algo está pasando en vísperas de ese Congreso del mes que viene. A los díscolos habituales, que son, como sabes, Paje y Lambán, acaba de sumarse a su manera el castellano leonés Luis Tudanca. Hay quien le llama Tudancamón, porque acumula años y derrotas como candidato socialista a presidir la Junta. Pero también es verdad que Luis Tudanca cuenta con el apoyo de la militancia. Y el sanchismo nació invocando el poder de la militancia frente al aparato. Así que ahora lo que no pueda es pasar de los militantes castellano-leoneses porque pretenda poner a dedo a un amiguito o a una amiguita de Pedro en el puesto de Tudanca. Hombre, por poder puede hacerlo, ¿eh? Hace ya tiempo que Pedro impuso el cesarismo en el PSOE. Pero la novedad es que ahora purga incluso a otros sanchistas, porque Tudanca lo es. Y la novedad es también que su cesarismo empieza a tener cada vez mayor coste interno. Antes hacía y deshacía y no le tosía a nadie. La procesión quizá iba por dentro, pero el personal acataba y se callaba la boca. Ahora no, ahora Pedro ha ordenado la suspensión del Congreso Regional que quería convocar Tudanca, con escrupuloso respeto, por cierto, a los estatutos de Ferraz, y va Tudanca y alza la voz cuando llega la represalia de Ferraz, la suspensión de su Congreso. ¿Le va a servir de algo la pataleta? Pues no, si Pedro quiere cargárselo, pues se lo cargará. Lo que pasa es que al hacerlo, no solo acercará la mayoría absoluta que persigue Mañueco, también alimenta el malestar interno en el PSOE. A ver, entiéndeme, yo no digo que se vaya a producir una rebelión de socialistas, ¿eh?, que se enfrenten a Pedro Sánchez, no va a pasar. Pero esto de Tudanca es un síntoma más, y van varios, de que los propios socialistas, no los del Antiguo Testamento, sino los de ahora, los que están con Sánchez, empiezan a dar por amortizado el liderazgo de Pedro, empiezan a vislumbrar el final de su etapa. Porque si creyeran de verdad que Sánchez va a durar 3 años más, como él dice, estarían todos calladitos. Pero tienen ojos en la cara y ven lo que hay. Ven, por ejemplo, lo que acaba de pasar hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, que ha decidido avalar la investigación del juez Peinado contra Begoña Gómez en todo lo importante, sacando, eso sí, la investigación del asunto de Globalia, el rescate a la aerolínea, que es verdad que era el punto más débil de la investigación, puesto que todas las aerolíneas fueron rescatadas en pandemia. Esa es la verdad. Pero la Audiencia Provincial le acaba de decir a Peinado que siga investigando los contratos de Barrabés y que siga investigando el software de la Complutense. Así que Peinado 2, Fiscalía 1.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más noticias que te cuento con Pilar Cisneros, por ejemplo, el intento del Partido Popular de impedir, a buenas horas, que mañana el Senado apruebe una reforma legal que beneficiaría a presos de ETA.
Sí, una reforma por la que se traslada a España una directiva europea que, como dices, permitiría a presos etarras descontarse las penas que han cumplido, por ejemplo, en Francia, una situación que ahora mismo no se puede hacer. Beneficiaría a 44 presos de ETA que verían reducida su estancia en prisión, pero es que 7 de ellos saldrían de la cárcel en los próximos meses. La Asociación de Víctimas del Terrorismo lamenta que Partido Popular, Vox y UPN permitieran que esta reforma pasara el primer filtro del Congreso, porque esto es lo que ha ocurrido. Y los populares aseguran que el gobierno ha utilizado una artimaña para realizar una nueva cesión a sus socios. Responde el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Está en tramitación parlamentaria una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción. También ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas.
Pacífica, se votó por unanimidad y por ignorancia. Y 130 migrantes han llegado en las últimas horas a Canarias y Baleares.
Han llegado a bordo de 4 embarcaciones. Entre tanto, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha iniciado este lunes una visita a Marruecos, país del que llegan el 28% de las pateras. La juez Reyes Martel habla en COPE de la saturación de los centros de menores. Hay cerca de 5.400 menores en las islas y de la dificultad para calcular la edad de otros muchos migrantes llegados al archipiélago.
De esos casi 6.000, efectivamente habrán y hay muchos que son menores de edad y otros que no lo son. En documentación la tiran y bueno, ahí tenemos también otro de los grandes escollos, que es conseguir determinar la edad.
Y hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Sí, de lo que hemos hablado aquí, en Mediodía COPE, con Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Ha contado que la posibilidad de que exista una renta básica universal puede ir en contra precisamente de ese derecho al trabajo.
Me parece muy problemático pensar que una renta básica universal va definitivamente a acabar con el hecho de que el trabajo, desde al menos desde mi punto de vista, desde la concepción cristiana, ha sido y sigue siendo un derecho al que no podemos renunciar y un derecho que tenemos que reivindicar y un derecho que supone además condiciones de trabajo, no de cualquier manera, sino trabajo justo, trabajo digno.
Ha recalcado precisamente eso, la necesidad de un trabajo digno. Puedes escuchar de nuevo la entrevista que hemos mantenido en Mediodía COPE con Monseñor Joseba Segura en Eclesia y también en nuestra web, en cope.es.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar Bustos. En la Liga, 3 goles de Lewandowski en Vitoria mantiene al Barcelona líder con 8 victorias de 9 partidos. Capítulo de lesiones, se lesionó Ferran Torres en el bíceps femoral, va a estar un mes y medio de baja. En el Real Madrid se espera la operación de Carvajal a lo largo de la semana, probablemente en el fin de semana. El Real Madrid no tiene intención de fichar ni ahora ni en el mercado de invierno. Lucas Vázquez, Militao y Rüdiger son las opciones para ese puesto. La selección española se ha concentrado para los partidos contra Dinamarca y Serbia de la Liga de Naciones. La última baja es la de Brian Gil, que había sustituido a Ferran Torres. Resultados del fin de semana: Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1, Sevilla 1, Betis 0 y Girona 2, Athletic de Bilbao 1. El colista Las Palmas tiene ya tomada la decisión de destituir al entrenador Luis Carrión. Barajan los nombres de Diego Martínez y de Quique Setién. Y en motos, el colombiano nacido en Madrid, David Alonso, ha ganado el Mundial de Moto 3 en MotoGP. Jorge Martín le saca 10 puntos a Bañalla.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todo comenzó a las 6 y 29 minutos de la mañana de hace justo un año. Y a esa misma hora hoy han vuelto a sonar las sirenas en Israel, las que escuchas. En recuerdo de los 1.200 asesinados y 253 secuestrados por parte de Hamas. Aquel día empezó una espiral de violencia de la que hoy Oriente Próximo está muy lejos de escapar.
Es un año que cada día es un siglo. Mucho dolor, mucho desamparo, como despertarse y decir, ¿pasó o no pasó?
Yafi vivía en un kibutz, en la frontera entre Israel y Gaza, a pocos kilómetros de la franja, y aquel sábado 7 de octubre, El ataque terrorista de Hamás cambió su vida por completo. Ahora nada es igual a su alrededor, como nos ha contado hoy aquí en Mediodía Cope. Pero es que, además de los recuerdos, hay todavía allí quien sigue sin saber nada, sin saber absolutamente nada de los suyos.
Es inimaginable pensar que hemos llegado a un año y mis hijos y los otros 99 rehenes continúan en los túneles del Hamás.
El Sikzik contaba también en COPE su situación, un año después de la mayor masacre de judíos desde el holocausto nazi.
Y a raíz de aquello llegó la respuesta militar de Israel, comenzando primero por la operación sobre Gaza, donde, según la ONU, 2 millones de personas han tenido que huir para salvar sus vidas y donde Hamás cifra en más de 41.000 las víctimas mortales por las bombas. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un año después, algunas zonas de Gaza son prácticamente un territorio fantasma.
Las calles de muchas poblaciones de Gaza han quedado convertidas en escombros por los bombardeos del ejército de Israel. Los pocos hospitales que siguen funcionando parecen una zona de guerra, nos ha contado James Elder de UNICEF desde Gaza. Dice que hay niños a los que les faltan piernas o brazos que están tirados en el suelo de los hospitales. Un millón de niños gazatíes, es decir, 9 de cada 10, han tenido que abandonar sus hogares por los bombardeos del ejército de Israel. Se acerca el invierno y miles de palestinos viven en Gaza, en tiendas de campaña y en condiciones de vida cada vez más precarias.
Gracias, Manu. Y además de los atentados en suelo israelí y los bombardeos de la Franja de Gaza, el escenario más complicado ahora mismo, un año después, es el del Líbano. Se calcula que unas 2.000 personas han muerto en estos bombardeos de las últimas semanas que han llegado hasta la capital, hasta Beirut, y a los que Hezbollah está respondiendo este lunes con cohetes y drones sobre Haifa, la principal ciudad del norte de Israel. Y con esta situación exteriores, ha anunciado que este miércoles prevé enviar un tercer avión al Líbano para evacuar a más españoles que deseen salir del país. Se calcula que continúan allí aproximadamente unos 700.
Y en medio de esta escalada de violencia, el Papa Francisco convocó para hoy lunes una jornada de ayuno y oración por la paz mundial. Además, en una carta a los católicos de Oriente Próximo, Francisco lamenta la vergonzosa incapacidad de la comunidad internacional y de los países más poderosos para silenciar las armas y poner fin a la tragedia de la guerra. En la misma carta ha mostrado su cercanía a los habitantes martirizados en Gaza, obligados a huir de sus casas para escapar de las bombas, mientras la ira aumenta junto al deseo de venganza. Y reitera que la guerra siempre es una derrota.
Y te tengo que hablar ahora de la mayor empresa de perfiles genéticos del mundo. Casi 14 millones de ficheros en los que aparecen nombres, apellidos, ADN y muestras biológicas. Me refiero a 23andMe. Hace un año sufrió un hackeo masivo que dejó al descubierto los datos de casi 7 millones de usuarios, entre ellos muchos españoles. Ahora esta empresa plantea comercializar esos datos con el fin de evitar su quiebra. Pilar, buenas tardes. Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Tocaya, muy buenas tardes. Lo que hace esta empresa es, con una muestra de saliva, elabora tu perfil genético, que incluye, entre otras cosas, datos étnicos y geográficos, además de recomendaciones médicas, si el cliente así lo desea. Es un análisis que cuesta $100 y que se puede hacer enviando, de manera muy sencilla, una muestra de saliva en un tubito a través de Internet. Tiene clientes por todo el mundo. El hackeo del que hablabas, Pilar, les afectó muchísimo. Sus acciones se desplomaron y se enfrentaron a una demanda colectiva de sus clientes que les va a costar muchos, muchos millones de dólares. Aquí en España, las empresas que realizan este tipo de análisis tienen que destruir los datos pasado un año. Pero, como estamos contando, esta empresa de Estados Unidos los conserva, y aquí viene el problema, se plantea vender los datos de sus clientes a empresas farmacéuticas, algo que aquí en Europa no está permitido. ¿Esto es legal? Pues ya sabemos que en Europa, desde luego, no. ¿Y para qué sirven, además, todos estos datos que son personales y podrían acabar en manos de diferentes empresas farmacéuticas? Pues de ello vamos a hablar a partir de las 3 en la tarde.
Es que ahora, además, se comercia también con los datos biológicos y biométricos. Es
todo,
que
todo.
Es increíble.
¿Os acordáis cuando vivíamos en un mundo analógico y no pasaban estas cosas?
Sí, sí.
Bueno, pues es la contrapartida
es
del mundo digital.
Te escuchamos, Pilar.
Son sobre todo jóvenes, suman en total 4,5 millones de personas y es el colectivo vegano, el número de veganos, de vegetarianos también, o de flexitarianos. Esto es interesante, debe de ser un poquito de carne de vez en cuando. Pero no deja de crecer este colectivo en España.
Soy vegetariana por el planeta, creo que es algo influyente y para mí es importante.
También por la crudeza y brutalidad a la que se someten los animales para que podamos comer y también por cuestiones de salud.
Bueno, pues esto dicen tanto Catalina como Beatriz. Las dos jóvenes no comen carne, ninguna de las dos, aunque sí consumen otro tipo de proteínas animales. A mí no me mires, Pilar, porque vengo de comerme un lechazo en Burgos y morcilla, que flipas. Pero
vale, pues ya está.
Yo
ya
vegano
queda dicho.
Poco. La decisión de Catalina y de Beatriz se basa básicamente en la idea de cuidar el planeta, cierta conciencia ecológica. Y es ahí donde nos estamos preguntando, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos preguntamos, Carmen, si de verdad este argumento tiene base. Es decir, un vegetariano, por su decisión de no comer carne, ¿está cuidando más del planeta que uno que come carne?
Un poco más que tú, sí, Jorge, seguro. Siempre que tome productos sostenibles y evite los productos procesados y ultraprocesados que también existen en el mundo vegetal, un vegetariano sí que está cuidando más del planeta que quienes consumen carne y pescado. Y es que la ganadería produce el 14% del total de emisiones de efecto invernadero. Además, el gasto en agua para producir carne es muy superior al de otras industrias. Pero dejar de comer carne roja, la más contaminante, o limitar ese consumo no es suficiente si lo que queremos es preservar el medio ambiente. Julia Ayuso es directora de Sostenibilidad de la Universidad Europea.
Evitar el desperdicio alimentario, ultraprocesados por el alto consumo energético que tienen, intentar consumir productos de proximidad, también por el impacto que tiene el transporte de los mismos, y luego vigilar, por supuesto, los modelos de producción. Una misma verdura puede ser más o menos sostenible según cómo se cultiva.
Y dejar de comer carne es bueno para el planeta y también puede serlo para nuestra salud. Son dietas más hipocalóricas
y cardiovascularmente
a mí
me gustaría sostenibles.
Siempre. Somos omnívoros y nos cuesta un montón. Hay frenos todavía.
Yo le echo por aquí, ejemplo, es que es difícil renunciar, la verdad.
Yo ni me lo propongo.
Pues eso. En fin, gracias, Carmen.
A vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Rojo, azul, amarillo y verde y naranja son los colores con los que se han pintado dos tramos de escaleras en Arganda del Rey. No es que estén de fiesta ni conmemorando algún día de ningún colectivo. Esos colores responden a la necesidad que tiene Carmen de poder ir al colegio y hacerlo de forma segura. Te lo explico. Carmen es una niña de 9 años que tiene una enfermedad rara que le limita la visión. No puede ver la profundidad de los escalones. Es como si fueran una rampa plana, pero claro, no lo son.
Su familia pidió ayuda al ayuntamiento y esta ha sido la mejor solución al problema de Carmen: pintar las escaleras de colores. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Carmen nació con síndrome de Morsier, una enfermedad rara que no tiene cura y que afecta al nervio óptico, impidiendo ver las cosas en profundidad, y que oscila entre 6,3 a 10,9 los casos por cada 100.000 habitantes al año en España. Yolanda es la madre de Carmen y nos ha contado los problemas que tiene su hija para poder ver.
Pues ella, por ejemplo, ve en plano. Si tiene mucho estímulo visual, se le amontona. Ella, por ejemplo, como tú ves a 8 metros, ella ve a 1 metro. Que ella no ve la realidad como la vemos los demás.
Pero seguro que te preguntarás que cómo influyen esos colores pintados en las escaleras para que Carmen pueda subirlas o bajarlas bien. Pues así nos lo ha explicado su madre.
O sea, lo que nosotros vemos normalmente, donde termina y en la escalera y empieza el suelo, para ella no hay terminación. Y sin embargo, el color lo que hace es avisarla de que ahí existe un salto.
Para llegar a todo esto, los padres de Carmen escribieron un correo tanto al ayuntamiento como al alcalde para pedir primero una rampa, pero al ver que no era posible, el optometrista de la niña les dijo lo de los colores. Entonces volvieron a escribir otro correo y la respuesta del consistorio ya fue positiva.
Gracias, Carlos. Pues viendo cómo está funcionando este sistema con Carmen, tal vez se pueda hacer algo parecido con vecinos que tengan otras necesidades, ¿no?
Alberto Escribano, que es el alcalde de Arganda del Rey, no lo descarta y afirma que el ayuntamiento ya está recibiendo otras solicitudes similares.
Y gracias también a esto, pues mucha gente se está poniendo también en contacto conmigo. Yo soy muy activo en redes sociales, pues dándote a conocer situaciones similares en otras zonas de Arganda. Entonces yo creo que, bueno, pues que también ha servido un poco para despertar esa curiosidad de gente que no lo conocía, pero además para hacer ver a otras personas que sufren algo parecido que es una solución que tiene muy poco coste, que es posible, que se hace rápido y que además es bonito.
La verdad que ojalá podamos ver no solo en Arganda del Rey, sino en otros municipios, gestos tan bonitos como este que hagan que la vida más fácil para todos.
Pues sí, fíjate, pintando las escaleras de colores. Ahora sí, Carlos, muchas gracias.
A ti.
Enseguida te cuento qué ha pasado en la última feria de cerrajería que se ha celebrado en Madrid.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, entradas en teatroreal.es.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de Asiacam.